que vi aquella tarde. No volveré a verlo en la vida.
Es una de las tardes más emotivas que yo he vivido nunca en la Plaza de Toros.
Yo siempre digo lo mismo. Si cierro los ojos y me pongo a recordar, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Pues aquellos seis toros de mayo de José.
Me acuerdo que mi amiga, que no era taurina, dijo, es un dios.
Una de las tardes probablemente más completas que he visto yo en mi ya muy larga vida de aficionado de más de 60 años. La tarde del 2 de mayo del 96 en Madrid.
Aquella tarde de mayo, con Javier Mardomingo y Carmelo López.
¿Qué estaba haciendo Joselito el 2 de mayo a las 10:15 de la noche del año 96?
Yo creo que ya había terminado la corrida. Supongo que se había terminado la corrida. A esas horas todavía estaba recibiendo gente en el hotel. Te digo esto porque me acuerdo que cuando fui a cenar estaban todos los restaurantes cerrados y tuve que cenar en una pizzería. Muy madrileña, tipo céntrica. Y bueno, pues allí, escuchando Edith Piaf, la vi en Ghost, que fue a raíz de entonces fue cuando me enganché a Edith Piaf, ¿de qué manera?
¿Cuándo es el primer momento que se queda solo después de aquella tarde?
Bueno, el primer momento que me quedé solo fue en la ducha después de torear. Lo que pasa es que venía con la euforia todavía, entonces intentaba digerir, pero estaba tan flipado que no digería del todo, ¿no? Luego ya en casa, cuando llegué aquí en casa y tal, pues bueno, ya me metí en la cama y sí que empecé a... Me costaba un poco conciliar el sueño porque venía con mucha intensidad, de una tarde muy intensa, pero eso y al día siguiente es cuando ya empecé a darle vueltas a qué había pasado, dónde había estado la cosa bien y dónde la había fastidiado.
La primera persona con la que hablas, que de repente diciéndole lo que ha pasado, ¿te das cuenta de lo que has conseguido?
La verdad que no mucho, porque entonces, claro, eran todo adulaciones y todo era maravilloso y estaba viendo en una nube, claro está, ¿no? Y como todo el mundo con el que hablaba era referente a las cosas del toro y cosas de la tarde, pues todo eran para bienes. Entonces, pues, bueno, a mí tampoco eso me daba un poco igual, porque ya conociendo el carácter que tengo, pues no soy mucho de la adulación, ¿no? Lógicamente a todos, como dice mi padre, el que no traga la coba la paladea, ¿no? Pero efectivamente yo paladeaba todo lo que me decían, pero era consecuente y consciente de lo que pasaba y sobre todo, como estás metido en temporada y a los pocos días volví a traer otra vez en Madrid y tal, y anteriormente, 6 años antes o 5 años antes, había tenido también un triunfo grande en Madrid y había sido una para mí una temporada nefasta porque a raíz de ahí me dediqué a vivir la vida y fue luego terrorífico, tuve que dejar de torear en septiembre. Pues en este caso dije, bueno, tengo los pies en el suelo, sé que este ha sido un hito histórico, sé que ha sido una maravilla, lo he realizado yo, pero ya está, ya ha pasado y tal día hice un año.
¿Y se siente uno solo cuando está en la cima, cuando se da cuenta de que ha llegado al punto más alto que se puede llegar en su profesión?
Sí, sí, siempre tienes el momento ese de... ¿Cómo te diría yo? De sensación, si no de vacío, si de soledad, de que dices, estás arropado por mucha gente, porque, bueno, tu gente más cercana y luego mucha gente que viene del exterior y luego cuando se aplaza mucho público, pero hay un momento, muchos momentos de mucha soledad y mucha intimidad en las cuales tú estás rumiando constantemente qué pasa, qué no pasa, dónde puedo mejorar, dónde he hecho esto muy mal, dónde he hecho esto muy bien. Pero yo más que nada siempre lo que intento es ser consciente, porque digo, no me sirve de nada. Sí, soy muy bueno, sí, sí lo sé. ¿Qué más da? Sí, lo sé que soy muy bueno, pero tengo que seguir mejorando para poder seguir siendo bueno, porque es un juicio constante. O sea, día a día, hoy estás muy bien, pero de eso de hoy vale para hoy, ese día. El día 2 de mayo del 96 valía para el 2 de mayo del 96. El día 3 ya era otro día. Ya hay que hacer otra cosa. Ya hay que ser consciente de que pasó y pasó.
Fueron aproximadamente 2 horas desde que pisó el albero de Las Ventas hasta que salió en volandas por la explanada de la calle de Alcalá. Pero de sobra es sabido que lo que pasa en la plaza es solo una parte de lo que engloba la fiesta de los toros. Las corridas, y más en Madrid, duran mucho, muchísimo más. Duran desde por la mañana, con el ambiente de los días grandes, con la reventa en los días grandes, con la comida, la previa, la entrada a la plaza, la charla con el que te encuentras si llevabas tiempo sin ver. Duran aún cuando ya ha doblado el sexto, cuando la piedra se vacía y las 24.000 almas de Las Ventas jalean ya fuera del tendido. Duran sobre todo cuando se sale toreando de la plaza. Duran mientras miles se agolpan para tocar al que sale en volandas. Duran en el bar de después y en las crónicas de mañana. Y hay algunas, unas pocas tardes, que en Madrid duran toda la vida. La del 2 de mayo del 96 dura ya 25 años. Y lo que queda.
¿Qué supone la fecha del 2 de mayo? Ya no la del 96, el 2 de mayo en general, para Joselito.
Bueno, para mí es algo que me trae muy gratos recuerdos, ¿no? Primero, porque yo nací el día 1 de mayo, con lo cual es el primer día, el segundo día de mi vida. Siempre, pues es un día que viene precedido de, pues eso, de mi onomástica. Pero a raíz del 96, pues un gran recuerdo, ¿no? Porque además siempre hay alguien que te lo dice. Hombre, a mí no se me olvida, ¿no? Pero que pues siempre hay alguien que dice, oye, qué día más bonito, qué bien lo pasé, yo me hice aficionado aquel día, yo viví una cosa maravillosa, ¿no? Pero yo como soy tan modorro, porque soy un modorro, siempre al final recalco y digo, joder, el último toro, que es el que me hizo a mí íntimamente daño, y digo que me hizo daño porque me quedó esa sensación de... Hubo un momento que tuve que balancear en la plaza, ¿no? El toro era muy complicado, muy difícil, muy, muy fiero, muy, muy, muy agresivo. Y entonces me planté, claro, en décimas de segundo está delante del toro y dices, joder, si le pego 8 o 10 muletazos y le pego un espadazo, digo, le corto el rabo, tal y como va la plaza, o sea, la tarde de embalada, digo, esto va a ser la de Dios. Pero claro, veía tantísimas dificultades que decía, digo, es que tengo muchas posibilidades de que me eche mano. Y que me fastidie también este momento tan maravilloso, digo, ¿cómo? Pero claro, eso lo planteas allí, te lo planteas en un décima de segundo y optas por el camino, o yo opté ese momento por el camino de cortar por la calle en medio, pero luego internamente me dejó insatisfecho, muy insatisfecho.
¿Cómo se puede salir insatisfecho de Las Ventas después de esa tarde?
Pues imagínate, pues por lo que te digo, porque soy un modorro, porque soy un tío perfeccionista y busco, y siempre busco el punto de más, el punto de más, el punto de más. Sí, te he dicho antes que aunque sea petulante, yo sé que he sido muy bueno, pero dices, he sido muy bueno, pero mantengo en mi mente o pienso que no he llegado ni al 50% de lo que podía haber dado de sí, que podía haber dado mucho más de sí, creo, a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado, pero creo.
La mejor definición de ese toro, yo se la he oído al maestro Joselito, justo después de despenarlo, que además fue la tarde de 6 estocadas, dijiste, este sí que ha sido un toro goyesco. Y ha sido un momento goyesco. Ese manso de Cortijo Oliva, al final, dentro de una tarde tan especial, traía la dureza del toro.
Así es. Fue el momento, como dije en ese día, el más goyesco, porque es que era las estampas que había... Uh-huh. O sea, podía haber habido suelta de perros, el desjarretado, el no sé qué, decía un montón de cosas, porque es que lo admitía todo el toro y admitía una lidia esa antigua, de principios no de ese siglo, sino del anterior.
De banderillas de fuego casi, ¿no?
Sí, la verdad que es que no se dejó picar, andaba de un caballo para otro. El toro era muy, muy suelto, era muy indómito, muy agreste. Y entonces, pues yo la verdad que no veía por dónde meterle mano. Y de hecho, bueno, cuando José Antonio, con el carretero, fue a banderilla, le dije, madre mía, digo, con los arreones que pega, digo, se lo lleva por delante. Y la verdad que el hombre estuvo muy, muy centrado, bueno, de hecho se llevó una ovación y unas críticas maravillosas porque hizo una labor digna de elogio, Pero yo decía, es que la banderilla no la han hecho ni... Me han cabreado más de lo que estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero fue el puntito de la guinda.
Una y otra vez, saliendo suelto, y ahí está. El pañuelo rojo que marca, que indica que sea este toro castigado...
¿Cómo decide? ¿En qué momento plantea su temporada para decir, pues este año en Madrid, en la Goyesca, mato seis?
Pues esa concretamente creo que la gestamos en el invierno del 95 y hablamos un día con la gente de la comunidad y nos hablaron, hombre, como tú eres de Marita y tal, dice, nos gustaría potenciar el día 2 de mayo, el día de la comunidad, porque hasta entonces estaban dando espectáculos, pero nunca era un espectáculo así... Era como una corrida más, ¿no? Entonces, dentro de lo que en sí era. Y me dijeron, coño, querríamos darle un punto de alzada a esto. Y yo, bueno, pues si hubiese un punto de alzada, digo, a mí no me importaría matar seis toros. Y diferentes ganaderías, tal. Y lo empezamos a hablar. Al principio, pues bueno, te empieza a ilusionar. Luego empiezas con, no quiero por nada del mundo. Luego otra vez te ilusiona, luego... Vas con ese flashback, sube y baja, y aparece y desaparece. Pero bueno, se fue pasando el tiempo. Había que hacerlo efectivo y dije, sí, quiero, me apetece y lo voy a hacer. Y bueno, hasta el día concreto estaba muy ilusionado.
El día anterior también, el día del 27 cumpleaños, ¿podía ser el 1 de mayo?
Sí, efectivamente, el 27.
¿Ahí estaba ilusionado y ahí ya estaba...?
El día anterior ya estaba un poco más jodido, porque ya había problemillas con los toros, tal y cual, y ya estaba la climatología un poquito adversa, pero me acuerdo, pues estaba ahí, la rotonda esta que estaba ahí en mi casa y tal, dando vueltas con una bici por la noche. O sea, no sé, sería para relajar los nervios, supongo, y andaba ahí con una bici, pi, dando vueltas... con mis soliloquios y tal. Y lo que sí que me acuerdo, que al día siguiente por la mañana, cuando me desperté a las 8 por ahí, en la casa que yo dormía, pues mi habitación daba un sauce, la ventana de mi habitación daba un sauce llorón, y hacía un vendaval porque el sauce estaba casi tumbado de lo que el viento que hacía. Y yo, claro, empecé a pensar, digo, si hace viento aquí, macho, digo, imagínate en Madrid, ahí en las ventas, que siempre con que un pajarillo mueva un ala se prepara una ventisca, y ya empecé a plantearme, ¿quién me manda? Digo, ¿pero por qué esto? Digo, si no tengo porque no tengo ninguna necesidad. O sea, teóricamente, para mi campaña, mi carrera, no necesitaba de eso. Iba evolucionando bien y estaba en los puestos de arriba y tal. Pero dije, y te digo, que fue aquello porque pues, empecé a desmotivarme. Digo, ¿pero quién me manda? Coño, ¿cómo sería? Que de casa, de Talavera a este sitio, a Madrid, pues en una subida por llegando a Maqueda, que hay una cuesta así para arriba, ¿cómo iría de ensimismado? Que iba con mi madre y con mi mujer, que entonces era mi novia, y casi me trago un camión en la recta. O sea, a toda leche, y llegando encima de él, y mi mujer, ¡cuidado, cuidado! Pegó un volantazo y digo... Chaval, digo, voy metido en una movida mental, que es que he visto, tenía el camión enfrente y no lo veía. Digo, joder. Total, que bueno, llegué allí al hotel, a la Plaza Santana, al Hotel Victoria. Me dieron una habitación que estaba en la azotea del todo, una que tienen ahí chulísima. Pero, macho, todos son cristaleras y se ve todo Madrid. Y hago yo así, escorro las cristaleras, estaba lloviendo, esas nubes... a una velocidad, digo, ¡bum! Cerré las cortinas, digo, que no, paso. Me bajé a Plaza Santana, me metí en la alemana con mi mujer y con mi madre, digo, dame una cañita y dos croquetas. Me comí dos croquetas, me tomé una caña, me fumé un cigarro, digo, a la habitación. Cerré las ventanas, me metí allí, concilié el sueño, eso sí. Ajá. Y cuando llegó Joaquín, que en paz descanse, normalmente él siempre, que era el mozo espada mío, él siempre descorría las cortinas. Digo, no, por favor, hoy me quiero vestir en penumbra. Digo, no quiero. Digo, yo lo que temía es que, digo, siga haciendo viento, digo, es que me voy a descomponer. Y entonces, pues nada, de hecho, hasta que no me vestí del todo, no corrí las cortinas. Y ya cuando las corrí y vi que seguía lloviendo de vez en cuando y que seguía el viento ese racheado, empecé a albergar la ilusión de que, digo, se puede suspender.
Igual se suspende.
Se puede suspender. Digo, lo mismo llegas allí, está cayendo la mundial y se suspende, digo, y para casa, tío. Me voy para casa que pierdo la afición del tirón. Y nada, llegué a la plaza, seguía lloviendo, seguía haciendo viento. Tengo fotos de ese día en el patio de cuadrillas. Hay una foto que estoy yo delante de toda la, de, vamos, de la cuadrilla mía fija y luego de algunos más. No me reconozco, macho. Tengo la cara tan sumamente desencajada que no me reconozco.
La televisión parecía tranquilo.
Sí, pero cuando salía al ruedo. Es que ocurrió luego una cosa que fue chula, que dices... Además es como de libro. Yo me acuerdo que tocó el tararí y ya dije, ya, macho, esto ya no, esto va para adelante. Tararí,
ya no suspenden lo,
los alguaciles que abren, tal, tal, y cuando boom, se abre el portón de cuadrillas, ya salgo de allí, toda esa plaza llena, la gente con sus paraguas, estaba lloviendo, y de repente me acuerdo que fue pisar el albero, estaba lloviznando, y cuando iba caminando hacia la presidencia, es que lo cuento y parece una mentira, pero es verdad, cayó un rayo de luz, se abrió la plaza, se puso la plaza iluminada, el ruedo, se puso con el sol y se quitó el agua. Luego durante la tarde sí que llovió un poco más, sí. Y tal, pero se quitó el viento, que yo era lo que me tenía descompostito.
Son esas tardes que se hacen cuesta arriba en la cabeza, sí, de un torero antes de empezar, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo se sobrepone uno a eso? Porque me imagino que ese rayo de luz también sería un rayo de luz en todos esos pensamientos negativos.
Sí. Fíjate, Carmelo, lo que me hizo a lo mejor mantener ese punto de tranquilidad que decías tú, puede ser que fue para la única corrida de seis toros que yo me preparé para el fracaso. O sea, yo desde el principio, cuando entrenaba en casa, bueno, pues tengo que hacer esto y esto, porque mis padres, digamos, sobre todo mi madre, siempre ha sido muy machacona conmigo. ¿Para qué vas a matar seis toros? ¿Vas a ser un coñazo? ¿Vas a ser reiterativo? O a la gente la entretienes durante las dos horas con cosas muy... muy distintas y que aquello tenga mucho mucho movimiento, o es un peñazo el
le hiciste tío con caso, ¿no?
Sí, no, siempre le ha hecho caso. Pero que te digo que esa corrida, cuando yo estaba preparándome y entrenaba en la plaza, lo que me preparaba era para el fracaso. Es decir, sale el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y todo va muy mal. No embiste, en aquello no funciona, tal, tal, pero sale el sexto. Y ese te va a regalar 10 embestidas por un pitón. Tío, estate totalmente vivo para que con esas 10 arrancadas prepares la de Dios y aquello sea un manicomio. Y entonces me preparé exclusivamente para 10 arrancadas por un pitón. Luego, bueno, luego vino todo mucho más rodado, pero yo creo que eso fue lo que me ayudó a, pues a todas estas adversidades que había de antemano, irme sobreponiendo a ellas.
Momentos estos previos antes de iniciar la corrida, es horroroso, ¿no? Te quieres morir aquí, no te quieres morir, pero pasas un miedo terrible y es un tanto, pues no molesto tampoco, lo que pasa es que está con mucha tensión, muchos nervios y hasta que no sales ahí, hasta que no irrumpo y pisas el ruedo y la arena, pues...
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui.
El quite, maestro.
Pues esto es la navarra, pero como si una especie de tijerilla.
En México la llaman chicuelinas antiguas también, ¿verdad, Joaquín?
Quite por faroles.
Quite por faroles.
Qué
bonita esa media. Qué bonita esa media con la que ha concluido esta manera de presentarse José Miguel Arroyo, Joselito. Oye, José, tarjeta de visita.
Vamos a la goyesca. Decías antes, maestro, que hiciste caso a tu madre. En las dos horas hubo variedad a punta pala, diciéndolo mal y pronto. ¿Serías capaz de recordar todos los quites que hiciste esa tarde, el nombre de cada uno?
No, si los veo sí te lo digo, pero así de cabeza no me acuerdo. No me acuerdo, bueno, me acuerdo que hice, bueno, lógico, chicuelinas, gaoneras, lances a pie juntos, hice también las hortecinas con caracolinas, saltilleras, tijerillas, faroles, talaveranas de estas.
¿Talaveranas?
¿Qué más? Como un quite del... No, el quite del oro no lo hice ahí, no, el quite del oro lo hice en Valladolid. ¿Qué otro quite hice? Bueno, navarras también haría. No sé, me dejo por ahí alguna, pero...
Pero son muchos.
Sí, sí, no, muchos, tenía muchos más en el repertorio. Lo que pasa es que, bueno, necesitabas un tipo de animal especial para poder hacer algo. Porque el capote, la dificultad radica en que necesitas un poco más de velocidad del toro, más de movimiento y más desplazamiento para... Claro. Cuando tienes que darle mucho vuelo, necesitas que se te abra un poco del cuerpo. Entonces, pues bueno, y entonces yo tampoco sé realizar muchos... Y era complicado. Yo lo había hecho algunas veces con becerras aquí en el campo, pero claro, la velocidad de la becerra y el movimiento de la becerra no es igual que el del toro y me costaba un poco llevar algunos a... De hecho, hubo algunos que los hacía la primera vez ahí en la plaza, o sea, hasta ese punto de echadura me llegaba.
La que según la condición del toro, el cerebro de Joselito veía qué quite sí. Le podía venir mejor
sí.
Y tenías muchos donde elegir, ¿no? En el
tenía, cajón. Sí, tenía muchos preparados y teníamos... Tengo la gran suerte de proceder de la Escuela de Taurina. Allí me enseñaron una gran variedad de quites y tenía pues muchos en la mente, ¿no? Y te digo, algunos los había intentado con becerras y otros ni eso. O sea, había otros que salían allí del tirón.
Es tremendo. ¿Y tremendo. Qué se siente al ser el centro de Madrid? Porque en ese momento el espada que torea seis toros el 2 de mayo es el centro de la ciudad. Estaba, le brindaste un toro a Gallardón. Me acuerdo de que estaban todos los poderes fácticos, las personas importantes, estaban todos mirándote. ¿Qué se siente? ¿Queman esas miradas?
No. Tú ten en cuenta lo que yo sentía cuando me vestía de torero. Va a ser una irreverencia lo que voy a decir, pero... Yo pensaba que Dios estaba por debajo de mí. O sea, llegas y dices, yo puedo hablar con Dios, pero es que era lo de tú a tú y en un momento dado como triunfe está por debajo de mí. Entonces, llegas un momento a que, aunque haya gente súper importante allí y tal, pero tú eres el epicentro de aquello y entonces todo gira en torno a ti y lo que tienes que estar es muy pendiente de intentar hacer que ese público disfrute. Sienta lo que tú sientes, tanto para bien como para mal, ¿no? Porque hay veces que pues, uno no se entiende con aquello y sientes fatal, pero la gente también tiene que hacerla partícipe de eso. Entonces te digo que yo cuando veía allí un mundo, me ilusionaba ver a gente, ¿no? Lo que más me gustaba a mí era ver a mis amigos, fueran quien fueran, o sea, fueran periodistas, fueran políticos, fueran chavales de mi barrio, fuera quien, si era amigo mío, me encantaba, y si no, pues una persona más, ¿no?
Viene al hilo lo que nos contaba el otro día Paco Aguado
en
El Enfoque. Contaba que estaba el 2 de mayo del 96 con una amiga suya en el tendido y después del segundo toro, creo que fue,
Estar
paseando las dos orejas, y le dice su amiga, que no era taurina, es un dios.
Yo te digo que es que llega un... te digo que es una irreverencia y es súper petulante, pero dices, es que llegas... Y te crees, dices, hostia, es que soy la leche, tío. O sea, es que... En este momento, porque dices, ¿por qué? Porque consigues algo que no está... el normal de la gente, lo cotidiano, no lo pueden conseguir, que es realizar un sueño. O sea, todo el mundo tenemos mogollón de sueños. Y muchísima gente no puede realizar casi ninguno. Yo lo comentaba ayer o anterior, no me acuerdo con quién lo comentaba, digo, es que yo tenía la suerte en mi vida de tumbarme en la cama o estar aquí en el sofá y estar elucubrando y soñando o despierto o dormido con cosas que vas a hacer, digo, y luego las realizas. Y no es que las realices solamente, que ya es difícil realizar ese sueño, sino que es que encima a la gente le emociona, le transmites tu emoción. Y la gente flipa con eso y lo pasa en grande y te hace sentirte grande. Para eso también luego tienes que ser sensato y decir, bueno, soy grande y soy Dios o más que Dios, como digo, en este momento. luego ya me quito el chispeante y soy uno más.
Por eso le iba a preguntar, no sé si el golpe, pero bueno, sí, el golpe de realidad, el cuando uno se da cuenta de yo pensaba que era Dios, pero al final soy una persona, eso puede ser duro para mucha gente. Sí.
¿Se puede decir palabrotas?
Las que quiera.
Eso es ser gilipollas. O sea, si tú piensas que eres Dios y te sigues creyendo Dios después de tener que bajar a la tierra, Dios, que eres tonto. O sea, no es que eres Dios, eres el Dios de los tontos, porque eres tonto. Entonces, uno lo que tiene que estar es embargado de sensatez. O sea, si uno no es sensato, mal vas muy mal. ¿Por qué? Pues porque, claro que en ese momento te dice, oye, te digo, yo llego a la plaza, realizo mi sueño, está todo el mundo loco con aquello y me están todo para bienes y toda la leche y un espectáculo que para qué, pues claro que te sientes Dios. Termina aquello, te quitas tu vestido y te dices, soy humano, pero muy, muy humano y tengo que ser muy sensato porque no me lleva a nada el creer que... Además que nadie es más que nadie. O sea, donde se pone una persona, se pone otra. Y luego llega otro y se pone y te supera y tal. Y entonces dices, no sirve de nada.
Yo recuerdo, maestro, alguna entrevista en el Callejón de las Ventas con ese Blanco y Plata, que vuelvo a él brevemente, donde decías, bueno, pues en tu cabeza estaba el incluso hacerte banderillero.
No, pero eso fue una coña.
Sí, 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 pero digo, pero que siempre has estado presente ahí y que lo tenías. Hombre, me acuerdo que venías de una crítica muy dura, así que decías, bueno, porque muchos me quieren hacer, pero que de alguna forma siempre lo has tenido ahí. Porque a donde yo quería ir es que yo creo que el triunfo de Joselito es el triunfo de todos, porque Joselito viene de muy abajo hasta lo más arriba que se puede llegar prácticamente en la sociedad. Yo creo que esos orígenes humildes del maestro también contribuyen a que la gente se apropie de la figura, porque hoy en día hablamos de Joselito y hablamos de la Goyesca del 96 como algo que forma parte de nuestra cotidianidad, de las cosas que nos hacen felices. De alguna forma representas el llegar a lo más alto y decirle a los demás que estén donde estén, pueden llegar a donde quieran.
Ah, claro. Hombre, para mí ha sido bonito eso, el hacer ver a chavales que empiezan a ser torero o a gente que si tú quieres las cosas, las puedes conseguir. Lógicamente las tienes que querer de verdad y tienes que ilusionarte con ellas y apasionarte con ellas y hacer todo lo posible para conseguirlo. Y cuanto más te esfuerces, más posibilidades tienes de conseguirlo. Pues yo decía, digo, oye, yo un chaval, pues más que humilde, un chaval en la escuela que sí que despuntaba, pero que tampoco tenía, o sea, de hecho, yo toreaba con otros dos muchachos, con el fondo y con el bote, y yo era el que menos, de chavalín, menos triunfaba. Pero yo sí tenía en mi mente lo que quería ser. Digo, yo, oye, me costará más, me costará menos, ¿llegaré o no? Y tenía la sensatez también de decir, si para esto no sirvo, que tengo muchas posibilidades de no servir, no quiero ser un parásito social, quiero ser un tío de bien y me quiero dedicar a trabajar y a vivir porque me daba mucho miedo. Yo había vivido algún tiempo en Madrid y tal y entrenaba en la casa de campo y veía, pues chaval, yo tendría a lo mejor 18 o 20 años y veía gente con 25, 26 años, 30 atacos y sin oficio ni beneficio, viviendo de toreros que no hacían nada, nada más que vivir del cuento. Y yo, hostia, me daba mucho miedo, digo, ¿me voy a convertir yo en uno de estos? Digo, no quiero, quiero, o sea, quiero lo antes posible ver de, oye, si funciono, funciono y tiro para adelante, y si no funciono, a otra cosa, y he intentado realizar mi sueño, que es el torero, no lo he conseguido, no pasa absolutamente nada, a otra cosa, a ser el mejor en lo que sea, en hacer churros, pues a ser el mejor churrero de Madrid o de España, ¿no?, o del mundo entero. Y en ese sentido, sí que creo que he podido ser un poco espejo de gente por lo que en sí ha sido mi vida. De hecho, cuando hice el libro que escribió Paco Aguado,
¿sí?,
luego me llamó gente, que es lo que más me ha llenado de satisfacción, diciéndome, dice, me ha ayudado en mi vida, dice, porque me ha ayudado a ver que si tienes un sueño, la meta la puedes conseguir, que no hay que desfallecer en el intento. Digo, pues mira, esto es lo que más me paga del libro. O sea, la mayor recompensa que puedo tener es que alguien, ha habido cuatro o cinco personas, chavales, jóvenes, que han dicho, oye, he leído tu libro, macho, y dice, y viendo lo que te ha pasado, pues yo pensaba que era muy desgraciado, veo que no es así y veo que voy a intentar porque creo que se puede, pues venga, hacia adelante.
Es un libro que va mucho más allá de ser un libro taurino, y eso sí, yo sí. La primera vez que lo leí lo tenía clarísimo y lo he repetido muchas veces, lo acabas de decir ahora. José Miguel Arroyo corría riesgo de convertirse en un parásito social.
Totalmente.
¿Estuviste cerca?
Muy cerca.
¿En algún momento?
Muy cerca porque... Bueno, muy cerca y muy lejos a la vez. Y explico. Muy cerca porque mi padre biológico era un tío maravilloso, simpaticísimo, pero descubrió que se podía vivir sin trabajar. Con la vida noctámbula y que hacer es... No buenos ni prudentes. Entonces yo estaba metido en ese mundo.
Lo tenías cerca.
Claro. Lo que pasa es que bueno, mi padre murió pronto, porque murió cuando yo tenía 13 años. Pero desde que comencé a crecer todo con 10, y yo ya era un poco más mayorcillo, ya estaba más con él y veía un poco más lo que era en sí la vida, pues. Porque yo también era muy. Quizá por esas circunstancias de la vida que tenía era un poco más espabilada que un chaval de mi edad, ¿no? Porque, claro, tenía en casa muchas vicisitudes que no tenía otros chavales, ¿no? Y muchas cosas. Entonces estuve muy, muy cerca, muy cerca. Lo que pasa es que tuve la suerte de tener la ilusión de querer ser torero. Porque yo decía a la gente, digo, tío, ilusionaros con lo que sea. Yo en mi caso fue ser torero, otro puede ser pintor, otro puede ser escultor, otro puede ser barrendero, que no pasa nada, otro puede ser fontanero. Digo, pero intentar ser el mejor e ilusionaros con lo que queréis hacer. Que eso al final, pues te saca de toda la porquería que hay. Que encima, pues imagínate, yo cuando tenía 12 años, en el año 80 o por ahí, 81, pues era cuando estaba casi la movida en su pleno apogeo. Pues yo, mis colegas de clase, cuando dejé de estudiar con 14 años, al año siguiente volví, pues 4 o 5 enganchados a la droga, otros tantos no sé qué, otras chavalas embarazadas, pues, o sea, desastroso, o sea, fue desastroso de ver a mis coleguillas y decir, digo, fíjate lo que es tener una ilusión, macho, o sea, ellos no tenían ilusión por nada concreto y yo teniendo esa ilusión, pues me pude desvincular de todo aquello.
Dices que el consejo, la meta es ser en lo tuyo, sea lo que sea, lo tuyo, el mejor. ¿Llegaste a ser el mejor, tú crees?
Hombre, ha habido momentos que sí.
Si le preguntamos a mucha gente, la respuesta es rotunda, yo creo. Pero para Joselito, ¿llegó Joselito a ser el mejor?
Como te he dicho antes, que creo, albergo en mi mente... Que no llegaba al 50% de lo que podía. Pero eso es lo que yo albergo y a lo mejor la ilusión que yo tengo. A lo mejor estoy diciendo esto y sino papanatada porque he conseguido el 100% y no podía desarrollar más. Entonces yo digo, yo quiero pensar que todavía me quedaba por hacer cosas. De hecho te digo porque ahora mismo me pasan alguna vez, toreo muy, muy, pero muy de veces, o sea, a lo mejor una becerra le pego una tanda o tal, una vez cada año, una vez cada 2 años. Pues cuando me pongo ahora digo, joder, con este pozo que tengo ahora, digo, si tuviera mínimo de valor para ponerme delante del toro, digo, podía ser la leche, digo, porque creo que he evolucionado de montones de cosas que me decían que no me entraban, que luego las he visto, las he descubierto por mí solo, o estando en la época que estuve con apoderando un toro y ahora otro, digo, es tremendo, o sea, la evolución que puede llegar a que he podido yo sentir. Por eso te digo que me hago mi paja mental y digo, ah, es que he sido el 50% de lo que puedo ser.
Pues el que nos esté escuchando y escuche al maestro Joselito decir que ha sido el 50% de lo que habría podido ser y que ahora le escuche que pega una tanda en el campo y que se gusta a sí mismo, hay que llenar ese depósito un poquito, maestro, por lo menos para un último baile.
Qué va. A veces me lo planteo, digo, coño, una corrida por ahí estelar en algún sitio. Me hacía durante muchos años... algunos años está ilusionado con haber ido a Lima porque es el único trofeo que me queda por conseguir, el señor de los cristales. El señor de los cristales es de Cali,
el escapulario.
Bien dices tú. Digo, jolín, digo, me gustaría haber ido, porque nada más que fui un año, toreé 2 corridas de toros, pegué 2 sainetes del carajo y no he vuelto ahí nunca más. Y entonces dije, digo, coño, digo, me gustaría ir algún día, pero luego por unas o por otras cosas nunca se daba y tal, y ya la verdad es que ya me he hecho mayor, ya no tengo mentalidad. Para eso requiere, es que aunque tú eres una corrida de toros, solo requiere que la mentalidad sea como... La corrida esta que toré en Istres hace 4 o 5 años, sí, era una. Yo me acuerdo que llegó un compañero tuyo, un compañero vuestro, y pues eso, el típico listillo, este taurino que empieza, ¿no? Claro, pero este va a durar mucha... Y ya me acuerdo que un día te digo, tú me conoces a mí de algo, tío, no me conoces de nada, ¿no? Pues cuando yo digo que es una, o sea, digo yo, mi temporada empieza el día, me parece que era el 15 de junio, digo el 15 de junio a las 6 de la tarde en Istres, y mi temporada termina a las 8 de la tarde en Istres el 15 de junio. Digo, no te comas la cabeza ni digas tonterías. No, digo, pues es que digo, estás elucubrando con cosas que yo no he dicho ni me las planteo. Pero aunque tuviera solamente el pensamiento de toda esa, mi preparación, pues venía acorde a decir, joder, tengo que estar pleno. La gente que me vaya a ver va con una ilusión y tengo que intentar hacerles que disfruten. Otra cosa es que luego aquello salga pues como cagancho en Almagro y pegue un sainete, pues puede ser, pero bueno, no pasa ni media. Pero por lo menos que yo esté preparado para intentar resolver aquello factiblemente y sobre todo hacer sentir al público, que es lo que a mí siempre me... Que como yo quise ser torero por lo que me hizo sentir un torero a mí, luego lo que me gusta a mí, traspolar lo que yo sentía al aficionado.
Ante sus paisanos de la comunidad que ven de esta manera el broche a un día de fiesta en Madrid. Torero, torero, torero.
Hablábamos antes de la tarde de la Goyesca, esos gritos de torero, torero, que los no son habituales en las ventas, esa tarde parecían algo cotidiano. Y veníamos Javier Mar Domingo y yo comentando que cuando dobla el último toro, este cabroncete de Cortijo Oliva, José Luis Ramón se acerca a Enrique Martín Arranz, a tu padre adoptivo, y él estaba indignado porque no habían echado el toro para atrás. Es decir, es un hombre muy...
presidente en ese momento lo coge sí, el cuello. Sí,
sí. Pero es un hombre muy exigente, ¿verdad? Porque ni en ese momento levantó el pie del acelerador.
No. Aquí en casa es que somos todos así, porque me acuerdo, hay una anécdota, él siempre me ha dado mucha caña, mucha caña en el sentido de... Te estás durmiendo, te estás adocenando, te estás tal, te estás cual, no sé qué, no sé cuánto, tienes que hacer esto, pega los pases de pecho mal, haces esto mal. Todo siempre lo veía mal. Tenía la gran suerte que eso, que pues siempre me buscaba el resquicio en el que estaba fallando. Y me acuerdo que tuve un año un toro en Quito, de esos que, macho, de principio a fin, bordado. Pero bordado de la leche, vamos, por lo menos la sensación que yo tuve. Y me acuerdo que cogemos el coche para ir al hotel, que estaba bastante lejos. Y estaba Juan Cura a mi lado, iba el chofer, el chofer del coche este, mi padre, atrás sentados, digamos que era como una, de esto que llaman buseta, como una camioneta, en la siguiente fila Cubero y yo, y atrás Emiliano, el picador, con Joaquín, el mozo de espadas. Y hago así con el codo a Juanín, digo, Juanín, digo, Dica, digo, verás actuar aquí, digo, verás, digo, bueno, hoy no me dirás nada, ¿no? Y se queda callado. Y digo, Digo, pero bueno, ¿hoy también me vas a decir algo? Y así se mira para atrás y dice, ¿algo? Estás adocenado, eres una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, vete al carajo, macho. Digo, ¿hoy también me vas a pegar la bulla? Y dice, que sí, que tal, que cual, que te estás adocenando y tal y cual. Digo, joder. Digo, ¿quién me mandará mi pregunta?
No había quien lo doblara, ¿no?
No. Pero afortunadamente, gracias a eso, yo también he sido muy exigente. Y es una cosa que me ha enseñado mi padre a estar siempre en ese punto, en esa línea recta. Y entonces, pues, a mí me ha valido mucho.
Es una brújula, ¿no? Porque cuando todo el mundo se te acerca con adulaciones, diciéndote lo bueno que eres, es difícil encontrar las personas que te ayuden a situarte. Y en este caso, Enrique era uno de los que, que siempre te ponía los pies en el suelo, incluso un poquito más por debajo, si podía.
Sí. No, y además que me venía muy bien porque luego llegó un momento que yo... ya sabía defenderme psicológicamente, pero cuando llegaba todo ese tipo de adulaciones, vale, yo sé hasta dónde he llegado. Igual que cuando a lo mejor la cosa no salía plena, si había habido algo que a mí me había dejado satisfecho, sabía que ese punto estaba álgido y era bueno, pues cuando el día estaba de la leche, tranquilos que no pasa nada, que esto, que todo pasa.
Se nota que eres exigente porque yo no sé si ha sido la primera pregunta que hemos hecho. Has dicho, me fui a la cama ya pensando en lo que había hecho bien y en las cosas que la había piciado. El 2 de mayo, que quien escuche dice, tarde en las ventas, 6 toros, 6 orejas, ¿en qué se puede piciar? ¿Cuándo te diste cuenta de la magnitud de esa tarde? ¿Cuánto tiempo tardaste en decir, joder, lo que he hecho?
Pues el día 15 de mayo, que fue cuando toré la siguiente corrida de toros, que me acuerdo, yo creo que toré con Finito de Córdoba y con Perito de Portugal, puede ser, creo. Que fue el día que le imprinté el toro a García Márquez, sí, le corté las dos orejas. Recuerdo que hacer ese paseillo, y según lo hice, esa pedazo de ovación en la venta. ¡Buah! La gente, ¡buah! Digo, hostia. Digo, Madrid como es, que Madrid es muy buena, pero también tiene su puntito de majaretas, como estamos ahí todos los de Madrid, y se ponen así loquitos. Y me acuerdo de salir allí y terminar, entregar el capote de pase, coger el capote de brega, y cuando fui a llegar al burladero, ¡oh, toda la gente de pie! ¡Bah, bah, bah, bah! Y me quedé flipado y digo, hostia, esto es por mí. Que de hecho me acuerdo que salí, recibí la ovación yo solo y me metí para adentro. Claro, los típicos tontos estos de baba, hay que ver qué mal educado el tío este, porque no ha invitado a los compañeros. Y me dije, yo, no, cuando tengan cojones a hacer lo que he hecho yo, que salgan ellos, les pegue la ovación y yo me quedo atrás, que es lo que tengo que hacer. Digo, pero esto es que es para mí, como es para mí, es mío. Digo, y esto lo voy a disfrutar yo. Digo, me acuerdo que yo fue cuando tomé la opción de decir, hostia, esto ha sido tela. Digo, porque, oye, ver Madrid, la plaza abarrotada otra vez, no hay billetes, y que no esté la gente, vamos, que estaba expectante, pero positivos, de antemano dices, joder, tremendo. Yo creo que ese fue el momento que tomé conciencia de lo que había pasado.
Yo, maestro, yo soy de Albacete y a mí me han contado siempre que cuando el Alba, el peso mecánico, viajaba, entrenado por Benito Floro, cuando perdían la vuelta, les ponía la...
¿El 2 de mayo?
Le ponía el 2 de mayo. Bueno, después ha sido algo que Benito Floro lo ha hecho habitualmente porque, claro, sus equipos tienen 22 jugadores. Y él volvía y decía, mira, aquí hay un tío que pone a todo el mundo de acuerdo, a ver si tenéis alguna vez, vamos a decirlo, cojones, para igualarlo y para tener esa actitud ante los retos de la vida, ¿no? Que al final esa goyesca ha llegado mucho más allá del toro, ¿no? Y ese Joselito hoy en día es un personaje muy especial en la sociedad, mucho más, no solamente un torero, ¿no? Tú te das cuenta, ¿no?, de que llegas a donde hoy en día no llega el toreo muchas veces.
Yo es que no sé, yo es que lo que sí he sido una persona, yo creo que distinta, por lo menos, a ni mejor ni peor, diferente. Pero, por ejemplo, esto que me cuentas de este hombre entrenador, de Benito Floro, no tenía ni idea, pero me enorgullece sobremanera, porque decir, que sirva una corrida de toros para alentar a chavales o a gente que... a promoverlos en la inquietud de tirar para adelante en cualquier momento. Digo, hostia, eso para mí es importante también, porque yo no sabía, pero digo, joder, ahora mismo acabo de engordar un par de kilitos.
Claro, al final es superar las dificultades, claro. Y la vida está llena de ellas, claro, ¿no? El toreo, claro, da herramientas. Claro.
¿Le siguen parando cuando va a Madrid, por ejemplo, a Joselito?
Voy poco, pero sí. Y no es por las ventas, ya no, porque piso muy poco las ventas o casi nada. Cuando voy por algún sitio, sí que me... Cosa que me da mucha vergüenza, no sé si me paso, pero también a la vez me gusta, o sea, me enorgullece y me digo, joder, cuando viene gente y sobre todo gente más joven, porque cuando hay gente de mi edad, dices, bueno, pues... Pero cuando hay chavaletes jóvenes y tal, digo, tiene noción de quién soy, macho. O sea, que... Dice, bueno, de mi edad es más normal, porque han convivido mi época. Uh-huh. Pero si hay un chaval más joven y tal... Joder, qué bien, que haya hecho un poco de mella en ellos.
Me hace gracia que me digas que te da vergüenza porque dentro del éxito sigues siendo una persona tímida.
Mucho, mucho. De hecho, bueno, ahora ni punto de comparación. A mí me ha pasado al principio de mi carrera, de entrar en restaurantes y si veía que dos o tres mesas se volvían y se me quedaban mirando y me reconocían, me daba media vuelta y me iba. Porque me moría de vergüenza, o sea, y cantidad de veces me gran... Yo no digo que no sea estúpido, que sí que puede ser que lo sea un poco estúpido, ¿no? O arisco. Pero no al punto de que me han llegado a poner, porque... Pero a mí lo que me pasa es que como era tan tímido y tan vergonzoso, pues nos juntábamos en un momento dado así en un sitio a charlar dos o tres personas, metía las manos al bolsillo, empezaba a mirar al suelo, hacer así con el pie, un calor que no veas, macho, loco por irme... Y no sabía de qué hablar y en cuanto es... No voy al baño. Y lo que me era quitarme de en medio para respirar porque me agobiaba. O sea, me daba tremendamente vergüenza el que la gente me reconociera. Era mucha.
Pero tímido. Era tímido José Miguel Arroyo. Joselito no, tímido, ¿no?
En
era.
La plaza no. Me transfiguraba. La verdad que en el ruedo... Yo lo muchas veces lo pienso y digo, ¿cómo puedo cambiar? Digo, pues eso es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este... Yo era un tío súper tímido en la calle y ¿cómo te diría yo? Y hasta cagón. Y en la plaza me sobreponía todo, era altanero, ciertamente petulante y arrogante y con poca timidez. Al revés, o sea, y cuando venía algo, a lo que fuera me lo quería comer. O sea, era como un... como si soltase una fiera ahí en una habitación.
¿Quién gana de los dos? ¿José Miguel Arroyo o Joselito?
Yo creo que José Miguel. Yo creo que José Miguel le hace recapacitar mucho a Joselito. Me ha valido Joselito, lógicamente, para el ruedo. Me ha valido también para el exterior. Pero al final yo creo que la esencia está en José Miguel. José Miguel porque... bueno, es que es una gilipollada. Tampoco es... Creo que es un conjunto de los dos. Creo que es el, al final mi personalidad es 50-50 de cada personaje.
O posiblemente victoria a los puntos de José Miguel, pero por muy poquito, ¿no? Porque...
Hombre, también te digo, espera, son 52, 10 hasta los 33, 20... Sí, ya voy ganando por edad.
Ya va ganando.
Hay más años ya que no soy torero a que sí soy torero.
Y al final es un buen síntoma, ¿no? Que la persona se imponga al artista.
Es que yo creo que lo que más que la persona es la sensatez. Y no sé si la sensatez la tiene la persona y el artista, es lo que lleva hacia adelante. Es que... Pues tú imagínate que fuera un tío arrogante, tan arrogante como era en la plaza aquí en la calle. Pues sería un gilipuertas, un insoportable. ¿Por qué? Porque yo en ese momento tenía que tener esa arrogancia. ¿Por qué? Porque tú llegas a no me gusta decir lucha, a competir. A competir con otros... toreros y tienes que intentar ser el mejor y tienes que creer que eres el mejor. Para creerte que eres el mejor tienes que ser súper altivo. Yo por lo menos, a mí lo que me valía es ser altivo y ser arrogante. Luego en la calle te digo, en la calle es que me da igual, es que yo me da lo mismo, tío. Yo quiero estar tranquilo y vivir a mi bola y que no me moleste la gente, vamos, que no me agobien tener... Yo cuando la gente dice, ¿y a ti qué te gusta hacer? Digo, a mí, nada. Digo, que no me gusta hacer, imposible. Digo, que no, tío, que he encantado con no hacer nada. Digo, no tener responsabilidad de ningún tipo. Es decir, que me apetece leer, leo. Que me apetece escuchar música. Que me apetece paseo. Que no tengo la obligación de hacerlo. O sea, es que es lo que me gustaría.
Pero al final no llevas vida de artista. ¿Cómo es un día hoy en día en la vida de José Miguel Arroyo?
Terrible. Muchas veces lo pienso. Digo, tenía que haber estudiado desde el principio. Porque encima era buen estudiante. No, tenía facilidad. Digo, joder, digo, me había acostumbrado a otro tipo de cosas y otro tipo de vida y claro, cuando colgué el vestido de torear, te conviertes en un ser humano normal, ciudadano de a pie. Y claro, a mí es que primero me costó muchísimo, porque tienes un tipo de vida de estar maquinando todo el día pensando y enfocado todo a torear, que eso de repente se quita. Me costó mucho el hacer una llamada a alguien para una gestión concreta mínima, o sea, una chorradita, me costaba un montón. Lo he superado, lógicamente, afortunadamente también, costándome mucho. Pero ahora un día, soy agricultor, soy ganadero y curro de sol a sol. Pero vamos, hoy estoy agradecido. Bueno, pues como lo vais a cortar luego, estoy agradecido a que hayáis venido porque te he dejado de trabajar bastante antes de lo que tenía que. Hasta ahora tendría que estar por ahí en el campo haciendo cosas.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Le maman.
Yo no sé si es un síntoma de un mal o buen aficionado a los toros. Lo que sé es que aquello que yo vi hace 25 años me marcó tanto que cada vez que entro a un coso taurino, a una plaza de toros, me acuerdo de lo que hizo Joselito aquel 2 de mayo de hace 5 lustros. Me marcó tanto que tengo dudas y las sigo teniendo desde entonces de que vaya a haber un acontecimiento taurino de la fuerza, de la plástica, de la elegancia, de la belleza que vi aquel día. Acaba de contar Joselito que él creía que se iba a suspender, que había amenaza de lluvia, muchas nubes en Madrid. Y yo estuve a punto de no ir a ver la corrida por un problema laboral. Las dos cosas fallaron y desde entonces para mí la tauromaquia cambió. Lo tengo en el recuerdo y ese recuerdo me acompañará siempre y me sigue acompañando cada vez que cojo una entrada y voy a ver una corrida de toros.
On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
¿Qué le diría 25 años después de aquella tarde del 2 de mayo del 96 el José Miguel de hoy a aquel José Miguel?
¿Qué le diría?
¿Qué le diría antes de la corrida y qué le diría después? ¿Le diría has estado bien? ¿Le diría tenías que haber hecho esto otro?
Le diría ten calma, que todo puede pasar, como así fue luego. Eso le diría, por adelantado. Y después... Pues no sé. Bien, pues está bien.
¿Solo has estado bien?
Sí, suficiente, suficiente. Suficiente porque te digo, porque visto con la perspectiva de ahora, digo, joder, me han faltado un montón de cosas, macho. Y sobre todo el toro ese... Es que esa incógnita me machaca. Lo que pasa que también me quiero decir a mí mismo que creo que me habría echado mano y porque el toro era muy complicado. Y tampoco merecía la pena que me cogiera un toro de ese calado, ¿no? De ese tipo. Pero es que también digo, ¿y si no me coge, macho? Y pasa 10 veces por allí, por la barriga. Digo, Dios, la que se hubiese formado. Entonces, claro, decís, chavalito, has sido un poco mierdecilla, que no has tenido narices para enfrentarte a ellos, le diría. Pero bueno, me lo digo constantemente muchas veces y es lo que me roe ahí en la cabeza.
Yo para terminar solamente le quería dar las gracias al maestro porque han pasado 25 años muchísimas cosas en este país, han caído muchas cosas sobre aquella tarde y aún se sigue viendo perfectamente. Creo que es 2046 cuando se cumplen los 50 años Yo creo, vamos a tocar madera y esperemos poder reeditar los 50 años de la Goyesca.
Ay, ojalá.
Nosotros la vamos a seguir viendo todos los años.
Yo, fíjate, no la he visto.
¿No? ¿No? ¿Nunca?
No, he visto retazos, bueno, fui a un programa de Telemadrid, luego fui a Tendido Cero, me pusieron imágenes así salpicadas y tal, pero no la quería ver entera. No, porque... ¿Sabes lo que pasa? Que es que en la corrida anterior de los Historos de Madrid, la beneficencia del 93-94, me acuerdo que salí de la plaza, ¡guau! Maravillado. Hostia, tío, qué sensación más buena la que se ha formado tal. Entonces se grababa en VHS el vídeo y tal, habíamos dejado en casa el vídeo grabando, y me acuerdo que estaba como loco por venir a casa para verlo. Llegué aquí, claro, con el éxtasis de... ¡Oh, Y la adrenalina y a tope de la corrida, me siento en casa en el sillón, pum, la pongo, me siento allí, todos. Vaya mierda. Me acuerdo que terminé y yo te digo, vaya cagada de corrida que he hecho, tío. Yo pensaba que había hecho la leche. Fue muy bonita, la gente lo pasó de traca y tal. Pero la sensación que yo tenía interna, a las imágenes que vi, nada. Y con esta de los demás yo dije, no, digo, esa sensación que he tenido dentro no me la quiero. Ya bastante de machaco yo con el toro último, como para encima ver la realidad y ver que ha sido nefasto.
Bueno, cuando lleguen los 50 años, te intentamos que la veamos juntos.
Venga, y sí, igual sí, porque ya estaré chocheando, fíjate, son 25 más, 77 tacos. Bueno, a ver si llego. Si llego, venga, lo hacemos.
Hecho. Gracias, maestro. No,
Aquella tarde de mayo, con Javier Mardomingo y Carmelo López.